Ayer fue una jornada intensa porque nosotros, después de tener la reunión paritaria, tuvimos la reunión con delegados y delegadas informándole lo acontecido en esa reunión, que fue breve, debo decirles. Ya tenían una propuesta cerrada, y bueno, nosotros venimos trabajando con todo lo que acontece, porque no es solo la cuestión salarial, que es lo que emerge, ¿no?, ante las necesidades abrumadoras que tenemos, ¿no?, todos los trabajadores y trabajadoras, pero venimos trabajando en otros procesos de transformación que de manera acelerada y con muy poca participación docente se va a dar también en este ciclo 2023.
A ver, Silvana, seguramente todos esos temas que forman parte de la transformación de la educación quedan solapados debajo de la discusión salarial que se da siempre en esta época del año, con una intención por parte del gobierno, ¿no?, de llevar la discusión al límite y ponerla muy cerca del conflicto. Pregunto, con relación a esa oferta salarial, ¿de qué se habló ayer? ¿Qué sensación les quedó a ustedes?
Mira, Pablo, y para toda la audiencia, ayer la propuesta fue una copia en una versión simplificada, diríamos, en términos escolares, de la propuesta de Nación. Sí. Ellos proponen un 17,5 de aumento para el sueldo de marzo, o sea, que impactan los bolsillos de la docencia en abril, el 8 para el mes de mayo y el 8 para el mes de julio. O sea, que según esta propuesta salarial, la docencia estaría cobrando el 33,5 recién para agosto, digamos, ¿no?
Claro.
Hay un tiempo, y el proceso inflacionario sigue, y la canasta escolar, como muy bien sabe la audiencia, y vos, si tenés niñas y niños en edad escolar, ha aumentado en un 130 y un 200% según los productos y útiles escolares. Entonces, esto está muy lejos. Y bueno, la docencia ayer, obviamente, con mil interrogantes, y el clima fue, obviamente, de rechazo. Pero las escuelas, los compañeros van a estar discutiéndolo hoy, y mañana viernes estaremos reuniéndonos nuevamente para tomar una decisión.
A ver, Silvana, para que quede claro, 17, 5, 8 y 8, recién en agosto, digamos, estaría siendo efectivo todo el pago. Que sea efectivo el último tramo del aumento que ofrecen en agosto, ¿quiere decir que hasta agosto ustedes no volverían a rediscutir la paritaria?
Claro, en esta propuesta, que ya te digo, encima ese rechazo, se siente que ese rechazo, en agosto se volvería a discutir, en julio, dice en julio se volvería a discutir esta reforma, esta propuesta salarial, que alcanzaría el 33,5 recién en esa fecha.
Bueno, pero estamos hablando de que sería el gobierno de la provincia está siendo muy optimista con el tema inflacionario.
Sí, y además que optimista está siendo sordo, ciego y mudo en las demandas, en las necesidades,
claro,
en la situación que se da en el colectivo docente, y en las condiciones en las que se encuentran las instituciones escolares, en las condiciones en que propone una transformación educativa que demanda un trabajo extra a esta altura del año. Para quien pueda entender la audiencia, no es solo la cuestión salarial. El día viernes de el feriado de carnaval, se enviaron 250 páginas aproximadamente para que la docencia leyera para reuniones plenarias que se hicieron en las escuelas, algunas ayer, algunas hoy, con una reforma educativa que tiene que planificar, que se están enterando allí, que tienen que planificar en base a eso, y las clases comienzan la semana que viene. ¿Te parece que hay tiempo suficiente para la mediación, para la reflexión? Porque paralelamente, buscando los estudiantes que dejaron las escuelas, porque la provincia no entiende, o no quiere entender, porque esto lo hemos discutido en paritarias técnicas, que las niñas y niños y jóvenes que no están en las escuelas no es porque no aprenden o porque repiten porque no saben leer o escribir. No están escolarizados porque nunca fueron a la escuela. Nunca fueron a las escuelas. Entonces, allí tienen que intervenir no solo el Ministerio de Educación con equipo socioeducativo, sino otras esferas de la política y trabajar articuladamente. Porque esto no se soluciona desde educación. Los problemas de inseguridad, los problemas de vulneración socioeconómica y cultural tienen que ser abordados con políticas de articulación. No es solo la escuela y la maestra, la directora llamando a la familia, porque sabemos lo que está pasando y esto no es solamente Rosario. Entonces, hay una situación, perdón Pablo,
sí,
para que se entienda, de mucha preocupación también por la docencia y de mucho enojo.
Silvana,
es
para que usted,
una tomada de pelo.
Para que usted entienda un poco nuestra postura, ayer justamente cuando hablábamos de la noticia de la reunión paritaria que se iba a dar, nosotros planteábamos lo siguiente, que es un poco la postura del programa, ¿no? Tratando de hacer un parangón con otras cosas. Cuando uno tiene una empresa, al empleado más importante, al que sabe que le cambia las cosas, al encargado de la llave, al que abre la puerta, al que usted necesita sí o sí, es al primero que arregla y que lo deja en buenas condiciones, ¿eh?, en el ámbito privado. Si nosotros entendemos que en la Argentina la educación es fundamental para poder salir, no podemos estar una semana antes acordando con los docentes. Evidentemente habla de una falta de tacto, evidentemente habla de una estrategia ya vetusta, vieja, que debería cambiar por parte del gobierno de la provincia. No nos queda ningún tipo de dudas, más allá del número que se maneje, que se hace con una clara intencionalidad. Los padres están a 5, 6, 7, 8 días de llevar a los chicos a la escuela y todavía no saben a qué hora van a salir esos chicos. Con el tema de la reforma de en cuanto a la jornada o a la cantidad de horas. Y ustedes todavía no tienen acordado el salario. Todo eso, en todo eso seguramente vamos a coincidir, de la falta de previsión o de la intención de generar este conflicto, ¿no? Porque hay que saber cuando uno está buscando el conflicto, porque tal vez de ese conflicto saca algún que otro provecho. Con relación al número, igualmente, como le decía antes, es muy optimista el gobierno de la provincia porque plantea solamente en los próximos 4 o 5 meses un 33% de inflación. Ya ahí estás corto, tiene un 12% del año pasado. Y aparte, recordémosle a la gente que el 17.5, el 8 y el 8 que les ofrecieron son siempre sobre la base de febrero, ¿no?
En el caso nuestro es sobre la base de enero, sí, es lo mismo.
Bueno, sobre la base de enero, digamos. No es que
es un aumento acordado en el año pasado. Nosotros en enero teníamos un desfasaje y nos dieron el 5% que venía de enero.
Claro, bueno, pero por eso
venía no. Del 22.
No es que le van a dar el 17.5 y cuando le den el 8 se lo aplican sobre eso, no. El 8 va no, sobre enero.
Sobre en base siempre hace sueldo de enero.
Claro.
Y la Nación dio otra cosa. Hay una recompensa ahí para los meses para el mes de febrero. Y la provincia tiene otros argumentos que nosotros no compartimos y por eso hay un clima de conflicto en puerta, ¿no?
Sin duda. Martín Lucero hizo declaración, su compañero, ¿no? Allí en Sadop, sí, hizo declaraciones a los medios, dejó una frase que seguramente va a ser una frase que replique o repique durante varias semanas en los medios, esta de yo no iría preparando la mochila, ¿no? Usted, si bien obviamente ustedes lo bajan a las bases y todos los docentes votan, entienden que lejos están de poder llegar a un acuerdo con esto que se ha ofrecido, tanto para SADOP como también para ANSAFE, ¿no?
Sí, lejos de un acuerdo, pero también lejos, no solo por la cuestión económica, sino también por todo el proceso de transformación que se está imponiendo, a pesar de las consultas, a pesar de lo expresado por la docencia. Quiero dejar en claro esto porque hay mucho manoseo, hay mucha desconsideración. A la docencia somos trabajadores que nos venimos formando, nos venimos capacitando. No puede ser que se imponga una reforma, que son parches, desoyendo el sentir, el querer, los diagnósticos que la docencia viene haciendo. Eso, sumado al salario, genera un clima de pésima recepción a toda propuesta. Esto quiero decirlo, Pablo, y aclararlo, porque ayer en la reunión en la asamblea de delegados y delegadas, tuvimos que dedicar un buen tiempo a la explicación de lo que propone la provincia, porque eso era donde más interrogante había y lo que generaba más más bronca, digamos, claro, para decirlo en un término figurativo.
Principalmente por la desprolijidad, digamos. Principalmente sí, por la desprolijidad.
Por la impericia, por el desconocimiento, por querer achacarle una vez más a la escuela. Vos decías, si la educación, comparabas con el ámbito privado y cómo se cuida o no cuida la docencia. En realidad, la educación y la escuela es tomada como, viste, en un partido de ajedrez, que el caballo, si no sabes en una partida
a quién sacrificarse,
no sabes jugar con el caballo, es un desastre, ¿no? Uh-huh. Y es una pieza fundamental. Bueno, acá, desde todas las esferas políticas, toman a la educación y depositan en la educación las incapacidades que tanto el Estado como la sociedad civil tienen para las nuevas generaciones, ¿no? Las familias que ahora van a empezar a protestar y con quién se la agarran con la docencia, no saben cómo criar a sus hijos, por eso los ponen adelante de pantalla, no les generan hábitos, y demandan en la escuela que le enseñen todo, desde atarse las zapatillas a dejar los pañales en la escuela inicial, porque se están dando esas problemáticas, hasta los consumos problemáticos y la determinación de ciertos valores de respeto a la vida. Uh-huh. Y que no es que la escuela no lo enseña, pero hay cosas que vienen de la casa. Y todas las esferas políticas, y en un año electoral, de lo primero que hablan y de lo que se llenan la boca es de cómo abordarían la educación. Por eso no es casual que en política educativa tenemos tantas discontinuidades en este país, porque no hay un verdadero pacto educativo, un qué hacer con la educación. Uh-huh. Y fíjate que estamos hablando de que esta propuesta de reforma escolar que sale del Consejo Federal, porque muchas de las familias oyentes se han enterado de la reforma, de que los pibes no rinden más, de que todo esto que pasa de grado directamente por la televisión monopólica que da noticias de provincia de Buenos Aires y no de lo que ocurre acá. Pero eso se está replicando en todo el país, porque el proyecto educativo es del 2022-2027. Entonces, uh-huh, la ministra, porque es la responsable última aquí de la educación en Santa Fe, se propone un plan de reforma y no sabemos si en 5 meses eso va a continuar. Uh-huh. Entonces eso da mucha, genera mucho malestar y hace como que esto se va por la tangente, ¿no? Y los problemas esenciales de la educación, que son que hay que garantizar políticas públicas para que las infancias, para que las juventudes puedan permanecer en la escuela y no sean cooptados por otros ámbitos, que los llevan por caminos hacia la destrucción, no se hace nada con eso. Entonces ahí es donde hay que trabajar, en la intersectorialidad de las políticas. Y la docencia lo sabe, la directora de escuela lo sabe. ¿Por qué? Porque trabaja con la parroquia, porque trabaja con las organizaciones no gubernamentales del barrio, con las vecinales, articulando, tratando de ver qué pasa. Pero no se le puede pedir todo a la escuela, porque no es el ámbito específico.
Silvana, agradeciéndole muchísimo la información y el tiempo, lo último le pregunto para cerrar. ¿Cómo sigue la cosa? Ustedes ya hablaron con los docentes, informaron lo que pasó en paritaria, ahora los van a votar, digamos, van a mostrarse a favor o en contra de la propuesta. ¿Para cuándo hay una fecha de reunión de esta paritaria con el gobierno de la provincia? ¿Para cuándo estarían los resultados de las bases?
Bueno, nosotros vamos a tener hacia el mediodía de mañana la reunión, la asamblea de delegados y delegadas, la reunión la llamamos nosotros, que van a traer las propuestas de sus escuelas. Sí. Y allí se resuelve. Sí. Si acordamos un posicionamiento coincidente con la seccional de Santa Fe, salimos con lo que resulte. Si hay diferencias, tenemos que hacer un congreso provincial. Pero nosotros estamos a la hora con los compañeros de Santa Fe y a ellos les está pasando lo mismo. Tuvieron las mismas reacciones. Ellos tuvieron también la reunión ayer por la tarde con los delegados y delegadas. Así que en esto que decía mi compañero, no preparemos la mochila, sí, no preparemos la mochila, ni las alumnas, ni alumnos, ni la docencia. Vamos a preparar seguramente los parches y las banderas para estar en la calle defendiendo el salario y la educación.
Silvana, gracias por el tiempo, ha sido muy amable.
Gracias a ustedes y que tengan un buen día, Pablo, vos y todo el equipo y la audiencia de Casilda.
Muchísimas gracias, que tenga buen día. Silvana Caday hablaba con nosotros, secretaria adjunta de SADOP, compañera de Martín Lucero, alguien que habitualmente sale en el micrófono de la radio, para contarnos justamente estas sensaciones que le dejó la propuesta paritaria. Quiero completar la información, porque SADOP, ustedes saben, en Casilda es el gremio que representa a los docentes de Sagrada Familia y de Colegio Misericordia. Bueno, en cuanto a ANSAFE refiere, el resto de los de las instituciones educativas, se pone a consideración por parte de ANSAFE las siguientes mociones para su posterior votación. Es decir, se reunieron obviamente con la propuesta paritaria y ahora tienen mociones para votar. La moción 1 es rechazar la propuesta, no inicio de clases con paro de 48 horas los días 1 y 2 de marzo, en caso de no recibir una nueva propuesta, paro de 48 horas los días 7 y 8 de marzo. La moción 2 es rechazar la propuesta, no inicio del ciclo lectivo con paro de 48 horas los días 1 y 2 de marzo, paro de 72 horas los días 7, 8 y 9 de marzo. Moción 3, rechazar la propuesta sin medida de fuerza. Moción 4, rechazar la propuesta, no inicio de clases con paro por tiempo indeterminado. Es decir, hay 4 mociones que están votando, que empiezan a votar seguramente hoy los docentes de ANSAFE. Entiendo que mañana se va a cerrar la votación y que va a estar el resultado de Caseros para después unirlo al resultado provincial. Y las 4 mociones son por paro. Las 4. No hay ninguna. De verdad. Entonces, evidentemente el enojo es bastante grande. Yo lo que digo es lo siguiente. Sé que del otro lado podés encontrar muchísima gente que esté a favor de lo que se plantea con relación al reclamo docente y muchísima gente que a veces está en contra. No confundir, porque hay mucha gente que confunde y dice, pero los docentes, esto, el otro. No. Docentes buenos y malos hay, obviamente, en ese ámbito. Hay periodistas buenos y malos, hay abogados buenos y malos, hay contadores buenos y malos, hay políticos buenos y malos. En todos los ámbitos hay gente que desarrolla bien su tarea y que la desarrolla mal. Más allá de esa cuestión, no neguemos ni discutamos cuestiones que son básicas y que haría cualquiera en su laburo. El gremio docente está debatiendo su salario. Les ofrecieron algo que casi todos sabemos que se va a quedar corto con la inflación que vamos a tener de aquí en adelante. Una inflación que no la bajaron nada, porque cuando vino Massa dijeron que la aflojaron fue un mes, que en vez de 6 hizo 5%. Ofrecieron sobre un sueldo de enero que ya venía retrasado y hasta agosto. ¿Y cuándo lo ofrecen? 5 días antes de empezar las clases. Ustedes como padres, yo como padre, estamos a menos de una semana del comienzo de clases y todavía no sabemos hasta qué hora va a estar nuestro hijo dentro de la escuela. Si eso no es improvisación, ¿a qué le vamos a llamar improvisación? Hablamos con la secretaria adjunta de SADOP, Rosario.
Te escuchamos. Déjanos tu audio en el 3464-630024. Estamos en el medio.
Inicio de espacio publicitario.